Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este tu segmento deportivo, 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita, ya te voy a decir de quién, de un pelotero que se llama Martini, de los Atléticos de Oakland. Sí. Martini, ¿en serio? Sí. ¿En serio?
No, y no tiene que venir con Julito, el alcalde de Miami.
No, origen italiano.
Ese es Martínez. Martínez.
Este es Martín, muy bien. Italiano.
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Me acompañan aquí en el estudio el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Delfín Coca. Oye, Cepillo, tranquilo, que ya hablé con José María. Va a entrar más tarde a las y cuarto.
¿Sabe de dónde es Martín Coca? A una cuadra ahí del cerro. No,
primero
de,
se llama
del
Delfín.
Del cerro, del latino.
Él no se llama Martín, se llama Delfín. Y a mí Delfín me dijo Coca. Que era de Jatibonico.
Carrillo, tenemos alguien que está sustituyendo a Carrillo, ¿no?
Sí.
No, que... ese es el guardaespaldas de Coca.
Sí, es de Santa Clara.
Para que no le pase nada. Tenemos, él tiene, Delfín Coca tiene un guardaespaldas bien grandote, no, ahí para que no le pase nada.
Ya va a decir que él es nuevo, ten cuidado con el que está al lado tuyo, eso es peligroso.
El Cepillo Carrillo es de Virginia, el Guajiro Peña es de la capital de Cuba.
De la capital del mundo, Las Tunas.
Ah, sí, perdón.
Chaparra, perdón.
Me alegro que ustedes acaban de entender.
Claro. Sí, sí, es que Tunas es la capital costado, de Cuba. Me ha costado, pero sí, ya entiendo. Y Edemio Navas, por supuesto, él es de Holguín, y Rafael García Toledo, que está en línea. ¿Estás en línea?
Sí, señor.
Buenas noches, Olímpico.
Eres un papá.
Buenas noches. Que Delfín Coca en realidad nació en Croacia, pero lo llevaron chiquito para Cuba.
Y le decían Kokowitz allá en Croacia.
Exactamente. El Coca ese es una traducción que no quiero decir lo que es, porque en croata quiere decir otra cosa.
Olímpico, gana Croacia o Francia. Hace 20 años que ganó un título Francia. Y bueno, en ese Mundial del 98... Brasil fue segundo y Croacia, precisamente después que se separó de Yugoslavia, terminó tercero.
Bueno, sí, pero las mujeres de Inglaterra están muy contentas, digo muy contentas, no, muy tristes porque haya perdido Inglaterra.
Claro.
Pero no porque haya perdido, sino porque le caen a golpe cuando juega Inglaterra y cuando pierde le caen más. De hecho, yo lo voy a decir ahorita, tuve un ratito con el tiempo.
Rafael, a ver, la calle, déjame hablar, ¿no?
Ok, ni modo.
Okay. Rafael, hoy tengo algo especial para ti y todos los fanáticos cubanos. Algo que tú y yo hemos hablado mucho. El caso de Esteban Bellán, completico. Así que escucha lo que Guajiro sacó de la enciclopedia de béisbol.
No solo
y
eso.
Y lo que hicimos en el año 84 aquí en Miami, Andrés Fleitas y un grupo de nosotros, para la injusticia que se le hizo a ese señor, ¿ok?
Sí, lo bueno que tiene es que cuando tú hablas de Esteban Bellán, dice cosas tan originales que ni él mismo lo sabía.
Y otra cosa, Rafael, para un futuro programa de deportes y más, la gente en Cuba quiere saber la clase de potencia deportiva que sería la antigua Yugoslavia si no se hubiera quebrado en 17 países distintos. Sí. No solamente en fútbol, sino que en baloncesto,
tenis.
En la tenis, las olimpiadas, en todo. Imagínate
siempre,
tú.
Siempre fueron muy buenos. Ellos no se quebraron en varios países, ellos se juntaron artificialmente en un solo país. Okay, estas son repúblicas que siempre han sido, no solo no tenían el mismo idioma, ni la misma religión, ni composición étnica, sino que se odian todavía tremendamente. Así que sí, el único que lo mantenía se llamaba Josip Broz Tito.
Pero de cualquier manera compitieron bajo una bandera por 70 años.
Eso, claro, a pesar de todos los desastres que tenían. Era muy bueno porque son increíblemente buenos atletas. Una gente con una talla, yo no creo que haya gente más alta que esa zona. Es enorme, los muchachos, eso es una cosa grandísima y muy fuerte. Son unos tremendos atletas. Los serbios siempre en voleibol han sido una cosa vaya fuera de liga, ¿sabes?
No pasa así con los países bálticos, digamos Letonia, Estonia y Lituania, que dicen que bueno, se llevan bastante bien, ¿no?
Sí, sí, esa gente sí, son otra cultura totalmente claro, distinta.
Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Noticias de última hora. Tenemos ya dos resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 5-1. Hubo un cubano por mando. John Jay, el left fielder primer bateador de los Diamondbacks, anotó una carrera oficialmente de 4-0 con un ponche, pero anotó una carrera. Está bateando 281 y Nolan Arenado, tercera base de los Rockies de Colorado, con un imparable en 4 turnos al bate, está bateando 311. Y los Atléticos de Oakland, oigan bien, los Atléticos de Oakland vinieron de atrás y le hicieron a los Astros de Houston lo que nadie les puede hacer en el béisbol de las grandes ligas. Iban perdiendo 4-0, anotaron 6 carreras y ganaron 6-4. El partido lo ganó Petit. No, no es el Petit que Guajiro Peña conoce.
Claro, pero Lacayo, lee bien eso, porque ese equipo de los últimos 25 juegos ha ganado como 18.
Todo lo que tú quieras, pero hoy les hicieron a ellos lo que ellos generalmente le hacen a todo el mundo.
Exactamente.
Lo perdió Devinsky 2-2 y Treviño con su 4º rescate de la temporada. En este partido, Julieski Gurriel conectó un hit en 4 turnos al bate, batea 304 en lo que va la temporada. Y hay un left fielder en el Oakland, apellido Martini. Esto no es un chiste.
¿Cómo se llama?
El cóctel. Un vermú.
El cóctel. Que hoy tuvo 3 hits y 2 carreras impulsadas. Y después del partido se tomó un
Martini.
Por supuesto, Guajiro, ¿qué pasa? Sí, oye,
puede ser un Boca Martini o un Ginebra Martini.
Sí, sí.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. La gente está. No han pasado por alto, Rafael, a Gurriel. Sinceramente, muchacho ha hecho un trabajo excelente con un equipo que está lleno de estrellas. Ese equipo no tiene desperdicio.
Que tú me dices que han pasado por alto. ¿Sí? Tiene Edemio Peña, Edemio Nava, lo tiene constantemente destacando. No, Gurriel solamente es el mejor bateador cubano que ha nacido en Cuba.
Ya es padre.
En promedio.
Bueno, de los nacidos en Cuba sí, pero Pito Abreu, señores, ha hecho historia. Este año está bateando muy poco. Anoche se fue en blanco.
Está bien, pero todo el mundo.
Pero en estos momentos, Gurriel clasifica como, desde el punto de vista de promedio ofensivo, el mejor pelotero cubano en el año 2018. A sí, propósito,
ayer nacidos en Cuba, entre los mejores cubanos, mejores Julito Martínez, como
claro,
dice Palamilla.
Cubano-americano. ¿Y qué me dice de Nick Castellanos, de Arenado, señores?
Exactamente, esa gente que son. Guajiro y yo, el último viernes, quiero que sepan, hicimos una comparación entre Nolan Arenado y Bryan Harper. No de este año, de por vida. Y Harper no le llega ni a la rodilla a Arenado. Todo el mundo habla de Harper, de Arenado, naturalmente, un pelotero, pero no tiene la propaganda, el hip, como dicen en inglés, que tiene Harper. Sin embargo, es superiorísimo, es mejor en la ofensiva produciendo e infinitamente mejor a la defensiva.
Sí. Rafael, yo dije eso porque si yo no lo digo antes, el señor que tengo aquí a la derecha, ese es el ídolo de él.
Bueno, nosotros estamos aquí para dar noticias de lo que están haciendo los cubanos en Grandes Ligas. Yo en todos los noticieros, señores, lo primero que hablo de los cubanos que están en Grandes Ligas, porque yo no hago nada que hablar con que el equipo de Hong Kong le ganó a Italia 3-0 en Quimbombó.
Pero tú tienes un programa que lo dices.
No, no, yo en todos los noticieros abordo todos los peloteros cubanos, porque el que está en Cuba, por ejemplo, si el Olímpico estuviese en Cuba, y yo en Cuba, ¿qué me gustaría escuchar? Que Noruega le ganó a Francia en Quimbumbia. No, me gustaría escuchar por Radio Martí lo que hizo Gurriel, lo que hizo Céspedes, lo que hizo Pito Abreu, lo que hizo Arenado.
No, pero
porque
yo
para
estoy,
eso estamos
yo
aquí, si no de qué vamos a hablar de Quimbumbia.
Yo estoy de acuerdo que todos los peloteros latinos son también, hay que mencionarlos.
Por supuesto.
Y darle mérito a los que están
por
haciendo.
Por supuesto.
Esos pero, 23 que están en el Juego de Estrella, es un fenómeno.
Pero lo mío, ¿verdad? siempre, yo lo busco en Alaska y hablo de los cubanos, porque yo no hago nada hablar. Hong Kong le ganó a Taiwán en Quimbumbia.
Aquí, no, pero en Cuba, aquí siempre se comienza con lo que hicieron los cubanos.
Claro, claro.
Siempre,
entonces, siempre. Lo que estamos hay que abordar lo que hacen los cubanos en Grandes Ligas. En Liga Menor, en las Ligas de México, en Japón. Mira, tengo muchas noticias de Japón.
Estoy de acuerdo, pero tampoco se puede menospreciar si un norteamericano batea de 4-4 también. Hay que mencionarlo.
Repito, pero si aquí
hay que dar información fidedigna. ¿No?
Aquí siempre hablamos de lo que hacen los latinos, los cubanos específicamente, lo que hace, por ejemplo,
sí,
cuando Harper da 3 honrones.
Que hablar de México, que hay un peloterito cubano.
Alexei Ramírez, vamos a hablar de Drake también. Sí, vamos a hablar en el tema casi al final del Duro y Sin Guantes.
Oye, no se den tan duro, por favor, que ustedes son socios.
Lo que pasa es que el Guajiro es amigo del Majazo Carras.
Vamos a romper el hielo un momentito con la segunda sección favorita de toda Cuba, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Le queremos dar las gracias a la banda británica Dire Straits y también a Warner Brothers.
Que me encanta ese grupo, Pepito.
Por prestarnos esta musiquita tan bonita, Los Sultanes del Swing, y da la casualidad que vamos a hablar de Los Sultanes del Swing porque Guajiro Peña me prometió que iba a mencionar los peloteros convocados al Juego de las Estrellas.
Y estoy de acuerdo contigo, siempre es bueno darle crédito a esta música que tenemos en los diferentes segmentos aquí en Duro y Sin Guantes. Se merecen ese crédito.
Es verdad. Guajiro Peña, ¿quién va al Juego de Estrellas?
No, ya yo lo dije el otro día y dije que era un acontecimiento tan grande que en el año 65 solamente hubo 8, 2 puertorriqueños y 4 cubanos. Y un dominicano. Uh-huh. Eso es historia. Ahora bien, y un venezolano, Davalillo, que de casualidad jugando 2 años, se volvió loco con el clima y jugó. Pero ahora este año, oye, 23, 18 en la Liga Americana.
Sí.
Es increíble. Pero oye esto, y solamente 5 en la ciudad. ¿Por qué? Entre eso estamos incluyendo, Julito Martínez no es cubano, hijo de cubano.
Cubano americano.
Hijo de cubano, que también están en juego los estrellas,
claro.
¿Ok?
Y bueno, me llama la atención que en el Jonrón Derby solamente hay 2 cubanos, Aguilar y un boricua, así que, pero esto es un tema que vamos a ampliar después al final, ¿no?
Es que nadie quiere participar ya en el Derby de Jonrón.
Ninguno de los dos va, pero fíjate tú que el caso de Abreu, líder desde que empezó, pero hay un peloterito que se olvidó crecer, que hizo 8.800 votos. Votaron por la señora Altuve.
No.
Sí. Eso es un
8.000, no, Guajiro.
8 millones.
Ni para Aparicio.
8 millones.
Pero algo muy interesante. Ayer habíamos mencionado que ni el juez ni Stanton, que terminaron 1 y 2 el año pasado en el Derby de Jonrones, los dos salieron corriendo, huyendo, escondiéndose este año del Derby de los Jonrones.
Bueno, déjame decirte, porque hubo un bache grandísimo para el prospecto de los Yankees, que fue ganó aquí. Nosotros dimos el juego ese día. La competición del Jonrón Derby se lastimó y pasó 1 mes y medio sin batear un hit. Fue un desastre, pues. Por eso que tienen razón los dos de no ir a. ¿Quién ganó hace 10 años?
Abreu.
Abreu.
Bobby Abreu.
Bobby Abreu, el venezolano.
¿Quién fue el famoso del equipo de Cincinnati que lo iban a nombrar presidente de Estados Unidos? Claro. Frances, y lo cambiaron ese año.
Sí. Mira, ya que están tocando el tema del Jonrón Derby. Este lunes, por la noche en Washington, D.C., Jesús Aguilar irá a la primera ronda del venezolano contra Rhys Hoskins y Alex Bregman contra Kyle Schwarber. Y bueno, por la otra parte, Harper en la primera ronda contra Freddie Freeman, el del Atlanta, y Max Muncy contra Javier Baez. Va a ser un jonrón derby. No tan interesante como el año pasado, pero tiene su cosa.
La mayor parte
a Bryce Harper lo tuvieron que convencer.
Hablar, Rafael, que está hablando Rafael.
Sí, Rafael, habla.
No, que la mayor parte de eso no son los honroneros de primera línea.
No.
Puedo decir, los que han dicho no, categóricamente lo anunciaron. Le han pedido que vayan porque dice que si no, no va a lucir. El juez, Stanton, Arenado, Julio Martínez, todos esos dijeron que no van a ir, simplemente que no le interesa.
Sí. Y Bryce Harper dice que sí, solamente porque es en Washington.
Porque está en su patio con sus fanáticos.
Pero hubo un señor que se llama Sosa, que Sammy, por usar su cosita que usaba, ha sido el que más honrones ha dado.
No, y Robinson Cano.
Y eran 550, 560, la distancia más grande, pero descubrieron que el hombre estaba inyectando.
No, Robinson Cano también fue campeón en un jonrón derby, pero bueno, está suspendido 80 partidos.
No lo sabíamos porque ganó, es verdad lo que dice Demio, ganó una vez, ¿no sabes? No sabíamos que era un gallo tapado.
Sí, 80 juegos. Por consumir medicamentos prohibidos.
Sí, señor.
Ya se disculpó ante la fanaticada en Seattle.
No, ellos se disculpan siempre.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita del Guajiro Peña, el balompié internacional?
¿Cómo?
Bueno, damas y caballeros, a la 1:15 de la madrugada en la capital del imperio, José María Lanceros está con nosotros para hablar sobre la final de la Copa Mundial de Fútbol, para hablar sobre la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo. Muy buenas noches, o en el caso tuyo, buenas madrugadas.
¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Buenos días.
Usted todo un rato, buenos días. Sí, aquí afortunadamente tenemos fresquito, pero no muy lejos de aquí la cosa está muy caliente con Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Sí,
cerca,
sí.
Digamos, muy cerca del Bernabéu, porque es donde vivo yo, relativamente cerca. Ahí la cosa está que arde.
Me gusta esa zona, estuve hace un par de años por allá, me gusta la parte del Bernabéu,
sí, muy bonita, ¿verdad? El bucecito rojo pasa justamente sí. Por enfrente del Bernabéu.
Bueno, el bucecito rojo causa algunos problemitas, pero por lo demás todo bien. Ahí tiene muchas cositas, y ahora, por cierto, hablando de eso del Real Madrid, me contaba una amiga que se había comprado la camiseta de Cristiano Ronaldo hace poco, que le ha llegado un mensajito del Real Madrid que tienen conocimiento de que compró la camiseta, que puede pasar a cambiar el dorsal por el de otro jugador si lo quiere. Buen detalle por parte del, wow, el Real Madrid, porque ese es un asunto, ¿eh? Mucha gente con la camiseta de Cristiano Ronaldo, a ver qué hace con ella.
Bueno, tú vives ahí en la zona de Chamartín, ¿no?
No tan cerca de él. No, más para el centro, pero no vivo lejos del Bernabéu. Lo dejamos en 15 minutos.
Bueno, lamentablemente los fanáticos que siguen Real Madrid ahí están un poco tristes, ¿no?
José María, te habla Guajiro Peña. Mira, hoy estaba mirando un comercial y me dio una alegría grandísima. Pusieron ahí el grupo de los que están actuando de los cuatro equipos, y en el medio, ¿sabe quién estaba? Pelé. Estaba ahí en el medio un comercial. Digo, se lo merece, sí, porque ese es un hombre que ha dado tanto para el soccer de aquí de los Estados Unidos. Y nunca se me olvida, cuando vino aquí, yo tuve el honor de conocerlo, yo estaba pichando en Grandes Ligas con los Orioles, y él estaba allí, Cosmos. Me firmó un autógrafo, y de ahí se fue para Nueva York a promover el soccer en los Estados Unidos.
Es verdad.
Y uno de los grandes, pero el que estaba ahí, también estaba usando el número 10, parece que eso le ha ayudado, sí, también.
Una cosita, José María, luego tú metes tu descarga. Yo hace 10 días dije que Croacia, cuando goleó a Argentina 3-0, que a mí no me extrañaría en lo más mínimo si llegara lejos. Después de todo, casi toda la selección croata juega en las 5 ligas más importantes del mundo: España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania. Y por eso, aunque Croacia no tiene liga muy popular o muy buena que digamos, estos jugadores tienen mucha experiencia porque todos juegan en las mejores del mundo.
Pepe, y no te olvides de una cosa que creo que yo lo reseñé, y es el talento de los jugadores de la antigua Yugoslavia. O sea, los más viejos del lugar, me incluyo, los jovencitos que escuchen el programa pensarán que le estamos hablando de la época de la prehistoria. No se olviden de la selección yugoslava, que fue campeona del mundo juvenil, si no me falla la memoria, en Chile en el 87. El problema es que la guerra acabó con las posibilidades de esa selección, pero los jugadores de antigua Yugoslavia tienen un talento descomunal. Son buenísimos, además entrenan muchísimo, se sacrifican y son gente bastante humilde. Le preguntaban a Modric ayer por el tema del Balón de Oro y decía no. El tema individual a mí no me interesa, a mí me interesa el colectivo. Lo mismo que Cristiano Ronaldo, igual.
Wow. Otra cosa, imagínate lo que tendría en baloncesto si Yugoslavia, como hablaba con Rafael hace poco, fuera un país todavía, serían prácticamente los campeones mundiales en baloncesto también.
Serían invencibles. Y de hecho les voy a contar un detallito. A mí me gusta mucho Croacia, y no solo por el fútbol, sino por el baloncesto, porque uno de mis jugadores preferidos, a pesar de que cuando yo era pequeño me hizo llorar mucho, fue Dražen Petrović, porque con el Madrid, en este caso con la Fibona, le quitó 2 Copas de Europa al Real Madrid. Y también lloré mucho cuando se fue a los Portland Trail Blazers. Pero bueno, ese es otro detalle, pero es un buen ejemplo de la calidad de los jugadores de la antigua Yugoslavia. Y, a ver, no nos vamos a engañar, el favorito, la selección favorita para el partido del domingo es Francia. Tiene mucha fuerza en el centro del campo, son muy poderosos, tienen un aguante físico descomunal, están muy bien en defensa con Varane, que a mí me ha sorprendido gratamente, el jugador del Real Madrid. Eso sí, se nota que juega más arropadito que en el Real Madrid. No es lo mismo defender como defiende el Madrid, con jugadores que en muchos casos no tienen gran capacidad defensiva, que defender como en Francia, donde tienes verdaderos armarios empotrados defendiendo en la defensa y en el centro del campo. Y en el caso de Croacia, pues tiene mucho talento, pero llega muy agotada físicamente. El partido se le puede hacer muy largo.
Sí, yo creo que los croatas van a estar volando alto, porque nadie se imaginó que iban a llegar a la final y de esta manera. Es verdad que Francia es favorita el domingo, pero ayer Inglaterra era favorita para derrotar a Croacia. Y ya ven, Croacia salió airosa, así que de cualquier manera, nosotros queremos que gane por primera vez un país que nunca ha levantado la copa. y yo creo, espero, también en Guajiro Peña, que sea Croacia, ¿verdad?
La calle está hablando
que es un país chiquitico. Pero no voy a hacer augurios, porque soy malísimo y seguro que les doy mala suerte. Así que prefiero no hacer pronósticos y decir que el equipo favorito es el equipo francés.
Bueno, es un país chiquito, pero ¿de dónde vienen los atletas que están jugando con ese país? Tiene que ser de otro país, ¿no?
No, todos son croatas, lo que pasa es que todos juegan en otras ligas. Por ejemplo, España va a estar muy bien representada porque hay 9 jugadores en este momento que van a participar el domingo en la final que juegan en ligas españolas. El Real Madrid tiene a Verán y a Luka Modric. El Barcelona tiene a Umtiti y a Rakitic. El Atlético de Madrid a Lucas Hernández y Antoine Griezmann. Y el Sevilla tiene a Steven Zonzi. Así que es la liga que más jugadores tiene en la final, 9, la liga española.
Claro, ¿no? Y aparte es que en este caso hasta el presidente de la Federación Croata jugó en el fútbol español. No se olviden, Davor Šuker.
Claro, impresionante. Sí. Entonces, ¿qué se puede esperar en la final? No creo que sea tiempo suplementario otra vez. La pobre selección de Croacia y su historia. 3 partidos consecutivos en tiempo suplementario que ha tenido que jugar. Derrotó a Inglaterra con un gol de Mandzukic, que a propósito juega en la Juventus de Turín y ahora es compañero de equipo de Cristiano Ronaldo.
Y que también jugó en España, jugó en el Atlético.
Así es. Así que estos jugadores... Pues... Dime.
Pues lo que se puede esperar, te decía Pepe, a priori victoria de Francia, pero yo creo que va a ser un partido competido y Francia no se va a volver loca. Francia yo creo que es una selección que le va a dar la pelota a Croacia porque tiene más talento en el centro del campo Croacia para elaborar. Lo que pasa es que eso puede ser una trampa mortal, porque claro, con los jugadores que tienen en el centro del campo Francia, que son verdaderas rocas, si están inspirados y defienden un poquito arriba... con Griezmann y Mbappé pueden hacerle un verdadero roto a la defensa de Croacia. Para mí, si Francia se adelanta, Croacia va a tener poco que hacer. Mientras el partido esté empate o con victoria momentánea para Croacia, tienen opciones los de Modric, vamos a decir. Ahora, si Francia se pone por delante, aquello puede ser, sobre todo conforme avancen los minutos y los croatas acusen cada vez más el cansancio acumulado, aquello puede ser lo que decíamos en el colegio de ataque-gol.
Bueno, de ganar Croacia el domingo sería, en términos de población, el segundo país más pequeño en ganar la Copa Mundial de Fútbol. Y les voy a decir una cosa, desde Uruguay en 1950, que dio el maracanazo en Brasil, no hemos tenido un país así de pequeño dando tanta guerra en una Copa Mundial de Fútbol. Recuerden que Inglaterra era favorita para ganar ayer y perdieron en tiempo suplementario contra Croacia. Estamos hablando, los ingleses tienen la mejor liga del mundo. Mucha gente dice que es España, pero José María te puede decir que no, que es Inglaterra, ¿verdad?
Le voy a discutir, ahí no le doy la razón. No es la liga, para mí no es la liga inglesa la más... La mejor liga, es decir, puede ser la más emocionante porque el fútbol inglés tiene todavía mucho atractivo por aquello de que muchos juegan con balón largo, con la disputa del rebote, etcétera. Para mí la mejor liga es la española.
Bueno, es cierto, estoy de acuerdo contigo.
Es verdad que la española...
No porque sea español, sí. Es que creo de verdad que usted mira los equipos de la tabla, los 6 primeros de la liga española, y compárelos con lo mejor con los 6 o 7 primeros de la liga inglesa. Ahora, también le voy a decir una cosa, le doy la vuelta, si usted mira del 10 para abajo, sobre todo esta temporada en la liga española, horrible, malísimos. O sea, podrían haber descendido todos, pero aunque solo cayeron en este caso 3 al pozo de la segunda división, pero yo creo que la mejor liga española, aunque eso es... Da para otro programa casi.
Sí, no, y es verdad que los equipos españoles han jugado, han ganado más campeonatos europeos, Champions League y Liga Europa, que los equipos ingleses. Eso también es verdad.
Pero
la plata que están metiendo en la liga inglesa, especialmente estos multimillonarios rusos y árabes, es impresionante. Muy bien, más tarde vamos a leer las cartas que están llegando. Dicen que los trabajadores de la planta Fiat se van a la huelga por los 131 millones que le están pagando a Cristiano Ronaldo entre una cosa y otra. Vamos a ver. Ah, otra cosa que le estaba, que estaba hablando con José María antes de este programa. Más de 1 millón de fanáticos en las redes sociales han dejado momentáneamente al Real Madrid en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales porque Cristiano Ronaldo se fue para Juventus. No me entiendan mal, sigue siendo el equipo favorito de todo el mundo.
32.9 millones tiene de seguidores, ahora bajó a 32.2.
Imagínense ustedes. Uh-huh. Pero José María decía que él no está de acuerdo que si tú eres fanático de un equipo, esté jugando quien esté jugando, debería de seguir siendo fanático de ese club.
Bueno, cada uno tiene su punto de vista. Pero, por ejemplo, en caso muy local, hay un porcentaje enorme de fanáticos de los Marlins que no quieren verlo en este momento.
Sí, eso es porque están furiosos con el equipo. Hay mucha gente que dice que, claro, estos son otro tipo de fanáticos, los muchachitos de 20 años en España que se enfadan con un club, se pelean con otro, luego regresan.
Pataleta.
Sí, pataleta. Entonces, a lo mejor porque Cristiano... Yo creo que José María tiene razón. En un equipo es mucho más que un simple jugador. La camiseta, el nombre delante de la camiseta es mucho más importante que el nombre detrás de la camiseta.
El landero está todavía vía telefónica, ¿no?
José
aquí
María.
Aquí estamos. Sí, hubo los botecillos de jugar una mala pasada. Yo les decía que desde mi particular punto de vista, posiblemente los jóvenes que tengan 18, 19, 20 años no pueden, puede que no estén de acuerdo conmigo. Uno se aficiona normalmente por muchos motivos, pero cuando uno es de un equipo, es del equipo. A mí, usted imagínese que en la época de, yo qué sé, de Petja Mijatović, un aficionado fuera del Real Madrid y dejara de serlo porque Petja Mijatović dejó el equipo. Es que me parece ridículo. Pero bueno, ahí cada uno para gustos, colores, y ahora es verdad que estamos en un mundo globalizado donde hay miles de seguidores de todos los equipos, de muchos equipos importantes, sobre todo Real Madrid, Barcelona, Manchester United, repartidos por el mundo, y bueno, cada uno puede tener sus razones. Pero de todas maneras, lo de las redes sociales, a veces yo creo que hay que darle un poco menos de bombo porque en cierto modo no deja de ser parte de la realidad, pero lo que pasa en las redes sociales muchas veces no coincide con la realidad de la calle.
Sí, no solamente eso, el Cristiano Ronaldo se fue por malcriado, no porque el Real Madrid quería que se fuera también.
No, ahí hay dos cuestiones. Una, Cristiano Ronaldo se quería ir, y dos, el Madrid no hizo todo lo que pudo para que Cristiano se quedara. Porque yo creo que en el Madrid estaban hartos de los caprichos de Cristiano.
Estamos de acuerdo 100%. José María Lanceros, vamos a ver que mañana estarás bienvenido a las y media. Así que mañana vas a estar con Rafael y con el Guajiro. Damas y caballeros, en la segunda mitad, el baloncesto profesional de la NBA y el segmentico del Guajiro Peña, además del boxeo profesional. Nos vemos en 7 minutos.
Radio Martí. Cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Activistas del Frente de Resistencia Cívica en Placetas expresaron preocupación por la opositora Ariana López y así lo explicó el dirigente del grupo opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
No tenemos información sobre el paradero del activista Ariana López Roque, quien se encontraba en mi vivienda realizando un grupo de noticias. Llama poderosamente la atención que precisamente cuando salía de mi casa y iba rumbo a Texas, pues en ese momento fue cuando desapareció. Su cuñada Nidia, su suegra Gladys, así como todos los hermanos de Lucha, estamos sumamente preocupados con esta situación y responsabilizamos al régimen por el paradero, por la suerte, por la salud de esta valiente joven, quien verdaderamente se ha convertido en una pino de la garganta atravesada este régimen, por su labor de denuncia, por el apoyo que le brinda a su esposo y sobre todas las cosas en este caso por el plantón permanente que lleva a cabo. Así que estamos responsabilizando a la dictadura sobre este particular y estamos llamando la atención que esta hermana nuestra no aparece y los mantenemos al tanto de su situación.
La activista había salido de su casa para la internet a publicar denuncias de agresiones a su familia cuando fue detenida. Los sitios de citas online son un fenómeno mundial, pero en Cuba cobran otro significado. Están siendo utilizados para buscar pareja y poder escapar de la isla. Yoandi Castañeda informa.
Muchos jóvenes cubanos hoy están utilizando plataformas online que originalmente serían para encontrar una pareja sentimental como una especie de trampolín migratorio, cuyo objetivo es comenzar una relación que logre a largo plazo sacarlos del país.
La mayoría todavía viene a buscar novio.
Entre las aplicaciones más populares para encontrar parejas se encuentran el chat cubano y el sitio de la Universidad de Pinar del Río, o IRC, como se conoce entre los usuarios, aunque cada día son más los que invierten horas de conexión para ingresar a portales internacionales.
Para conseguir momentos de placer, pero ya no lo utilizo con ese fin nomás. Son aplicaciones que se usan mediante internet para conocer personas, ya sea con cualquier tipo de interés, pareja, sexual o simplemente de amistad.
Las plazas Wi-Fi son embriones para proyectos migratorios, donde la ilusión se centra en iniciar un romance, casarse y poder emigrar legalmente.
Lo que le interesa es buscar pareja y conectarse con sus amistades y la política parece que no le interesa a nadie.
Y es que al derogarse la política de pies secos, pies mojados por la administración Obama en enero de 2017 y la drástica reducción de visas tras los ataques sónicos a personal diplomático norteamericano en la embajada en La Habana, escapar del régimen castrista para el cubano se ha convertido en una quimera y han buscado paliar estos obstáculos con los beneficios de la red. Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandi Castañeda.
Miles de nicaragüenses tomaron la carretera de Masaya este jueves para iniciar 3 días de protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. La marcha, organizada bajo el nombre de Juntos Somos un Volcán, exige que Ortega y Murillo respondan a la propuesta cívica de adelantar las elecciones presidenciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calcula que en las últimas semanas los policías y paramilitares han matado a 264 nicaragüenses, pero grupos de ese país dicen que la cifra es superior a los 350. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo muy fuerte, dijo este jueves el presidente Donald Trump en la reunión cumbre de la organización en la ciudad de Bruselas. Según el presidente Trump, no es justo que los Estados Unidos esté pagando el 70 o el 80% del presupuesto de la OTAN. Aunque el presidente Trump dijo el año pasado que la OTAN era obsoleta, y se ha reportado que considera abandonarla, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que eso no está en los planes de su colega de los Estados Unidos. Argelia anunció este jueves la captura de 4 yihadistas armados con fusiles de asalto en la provincia de Tamanzaret. El ministro de Defensa dijo que los hombres se unieron a grupos radicales islámicos en armas en el año 2016. En los últimos meses, Argelia lleva a cabo decenas de operaciones antiterroristas, principalmente en el norte del país. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, vas a tener competencias porque aparentemente José María Lancero sabe bastante de baloncesto también, ¿eh?
Qué bueno, qué ¿viste? Bueno.
Pueden hacer un programa especial ustedes dos.
Sí, cómo no. Podemos hacer. Muy bien, el delantero Jem Ennis, tercero con ese nombre aparentemente, firmará un contrato por 2 años con los Rockets de Houston. La segunda temporada del contacto será una opción al jugador, o sea, el contrato.
Estoy al aire. Estoy volando ya.
Ennis, de 28 okay. años, reemplaza.
Perdón, estamos hablando de baloncesto. Que pongas atención.
Sí, no, pon atención. El cemento mío ya va
perdón, Rafael, rápido. Yo no sabía que Guajiro te iba a interrumpir de esa manera.
Quítale el micrófono, Guajiro, por favor. Bueno, Ennis tiene 28 años, reemplaza la parte de la altura y el atletismo de los Rockets que perdieron con la salida de la agencia libre del alero Tirol Trevor Ariza y el reserva clave Luke Maute. Ennis promedió 7.1 tanto y 3.1 rebote en 72 juegos con los Grizzlies de Memphis, los Pistones y Detroit. Así que Ennis, pues, evidentemente va para los Rockets que se están tratando de fortalecer aún más. Y les dije en el juego de ayer entre inning que el delantero Carmelo Anthony, que está con el equipo de Oklahoma, ya pidió permiso para hablar con otros equipos para irse de Oklahoma. Va a renunciar a su contrato. Y hay varios que han estado interesados, pero aparentemente los dos que están en los dos equipos que están en la delantera son los Rockets de Houston y el Miami Heat, precisamente. Y hoy se dice que se está inclinando a quedarse en el Miami Heat. Hay una coincidencia ahí que pudiera ayudar a que se quedara ahí, si es que eso es una ayuda para el Miami Heat, que no es mi opinión. El agente de Carmelo Anthony es al mismo tiempo el agente de Dwayne Wade y el agente de Donnie Haslem. O sea que eso es una cosa de bastante fuerza, en sentido que este es el hombre que le negocia el contrato y tiene estos dos jugadores, que son los jugadores, los dos actualmente los co-capitanes del equipo del Heat, ya los dos pasaron su mejor época, pero son un emblema en el equipo y estarían jugando con una persona que han jugado 3 Juegos Olímpicos junto con Carmelo Anthony, tanto Wade como Udonis. Esto, yo dije ayer que no es una cosa que creo que le convenga al equipo de Miami Heat. Este es un hombre que está de retirada ya, un gran anotador, pero no juega defensiva. Es un problema, ya tiene 34 años y una gran fama, que evidentemente va a traer gente al estadio para que vean y pagar las entradas, pero al equipo y al futuro equipo no creo que le convenga nada. Yo tengo 3 o 4 muchachos ahí que están muy jovencitos y son muy buenos y hay que desarrollarlos, y si le dan minutos de juego a Carmelo antes por encima de ellos, pues ellos se quedan congelados en el banco ahí. Así que no creo que desde el punto de vista del futuro del equipo la añadidura de Carmelo Anthony vaya a ser positiva. Eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchísimas gracias, Rafael. A continuación, ahora sí, Guajiro, el segmentico tuyo, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, honor a quien honor merece. Y esto es algo especial para nosotros los peloteros que hemos jugado béisbol en Cuba y donde quiera que haya sido. Este señor se llama Esteban Bellán, nació en el año 1850 y falleció en el 32. Pero aquí van las cosas, su posición era catcher, infield, outfielder y dirigente. Jugó del año 1978 hasta el 86 con el Club Habana. En ese tiempo no había estadística, pero él era uno de los mejores peloteros. Dirigió 3 años y ganó 2 campeonatos dirigiendo La Habana. Este señor fue una de los primeros peloteros que jugó en el béisbol organizado con el club Troy Haymaker en el 71 y 72 y con el New York Mutual en el 73. En 3 temporadas jugó 59 juegos y tuvo turnos 288, 51 hits, empujó 68 carreras para 236. Y fue fundador del béisbol cubano. Eso no se lo puede quitar nadie. Y aquí en Miami, el señor Andrés Fleita reunió un grupo de peloteros que estábamos retirados y al señor Bobby Maduro y a Fausto Miranda, periodista de Miami Herald aquí, escribiendo en español, uno de los grandes periodistas, para hablar con nosotros. Siempre hay personas buenas. Y yo sé que Andrés Fleita fue una de las grandes figuras nuestras y un hombre humilde que no podía pasar por alto lo que se le había hecho a Esteban Villán. Nos llamó la atención y dijo que quería hablar con nosotros. Bueno, teníamos la oficina ahí en Downtown Miami y dijo, quiero hablar con usted de algo que llevo más de 40 o 50 años que no he podido creer lo que sucedió con Esteban Villán. Yo soy presidente de la Federación de Peloteros Cubanos aquí en el exilio y si ustedes no me apoyan para poner a Esteban Villán en este año, el 84 que estamos hablando, no renuncio de presidente de la Federación de Peloteros Cubanos. Y todo el mundo se paró, lo aplaudió y dijo, Andrés, lo vamos a poner en el Hall de la Fama. No importa lo que le haya pasado tantos años, él se merece estar ahí porque él fue el fundador del béisbol cubano y nosotros le agradecemos a él. Dijo este muchacho, ¿cómo se llama el pitcher este? Bueno, había un pitcher, Luis Tolomá. El pitcher Luis Tolomá se paró y dijo, si no hubiera sido por él, yo no hubiera sido pitcher tampoco, porque él fundó el béisbol. Y aquello fue grandísimo ese día para poner a Esteban Villán. Rafael, pienso que se hizo justicia en el 84. Así esto es todo.
Wow, Angelo Peña, qué regalo rápido, para la humanidad. A continuación, la sección favorita de Edemio Navas González, el boxeo profesional.
Mis amigos, vamos a abordar hoy jueves aquí en el Duro y Sin Guantes el tema de las clasificaciones mundiales en los 4 organismos, o sea, la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional, la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Entre estos 4 organismos han dado a conocer a los 10 primeros en cada una de las divisiones en el boxeo profesional. Y como siempre vamos a comenzar con la división super pesada, o sea, los pesos completos. Número 1 aparece el británico Anthony Joshua. Este muchacho fue campeón olímpico en más de 91 kilogramos en los Juegos Olímpicos efectuados en el año 2012 en Londres, Inglaterra. Está en primer lugar, está invicto 31-0 y le sigue Deontay Wilder, el norteamericano, el hombre que derrotó en Brooklyn, Nueva York, al cubano Luis Ortiz. Se está manejando la posibilidad de que entre quizás para noviembre haya una pelea entre Anthony Joshua y Deontay Wilder, pero qué está pasando hasta el momento no se han puesto de acuerdo en cuanto a las bolsas. Y aquí en los pesos completos aparece el número 5 del mundo entre estos 4 organismos, el camagüeyano granmense Luis Ortiz, con récord profesional de 28 victorias y 1 derrota. Su único fracaso fue, como señalé, ante Wilder. En el peso crucero, el número 1 es Alexander Ossid. Y aquí aparece el número 6, el cubano, el habanero cienfuero, Junior Dorticós, quien tiene récord profesional de 22 victorias y solamente 1 derrota. Recordarán de que en febrero pasado el cubano Dorticós perdió por la vía rápida en el último round en la Super Serie Mundial de Boxeo contra Murat Gassiev de Rusia. En el peso semicompleto, el campeón es el haitiano canadiense Adonis Stevenson. Está en un número 1 de ranking, tiene 29 victorias, 1 derrota. Y bueno, aquí hay un cubano que está número 6, el guantanamero Sullivan Barrera, con récord profesional de 21 victorias y 2 derrotas. En el peso supermedio, el campeón es el mexicano Gilberto Ramírez. No hay ningún cubano aquí. tampoco en la división mediana hasta 160 libras, donde el monarca es el Gennady Golovkin Triple G, quien se va a enfrentar próximamente en septiembre contra el Canelo Álvarez. En las 154 libras el campeón es Jarek Burr, el norteamericano, el hombre que derrotó recientemente en Texas, allá en San Antonio, al cubano Erislandy Lara, quien aparece número 3 entre los mejores del mundo en las 154 libras. Y en el peso welter hasta 147 libras el mejor del mundo es Keith Thurman, y aquí un cubano que fue bronce olímpico en Beijing, China, en el 60 kilogramos, el santiaguero Jordan Suárez aparece número 7. En las 140 libras, el monarca del mundo, el mejor del mundo, es Regis Prograis. Y aquí el cubano Recep Bertelemil Habanero Guantanamero está número 8. Y el otro cubano clasificado entre estos cuatro organismos es el cubano Guillermo Rigondot. Pese a perder con Vasyl Lomachenko, figura número 1 en las 122 libras con récord de 17 victorias y una derrota. Estos son los cubanos que aparecen entre los 10.
Demio, el día 28 va a pelear Ortiz. El otro día tú y yo hablamos con él. ¿Dónde va a pelear?
Hasta el momento va a combatir en California.
Tiene 28 ganados y solamente 2 perdidos.
Una derrota contra Wilder. Aunque todavía no hay una sede de
Luis Ortiz.
O Luis Ortiz, sí.
Mensajes de texto que han llegado. Eduardo Lencina, él es de Camagüey, Cuba, pero vive en Carolina del Norte, en Charlotte. Dice, aplauso y me gusta. Muchas gracias, Eduardo. Eliezer Almaguer Pomares, saludos desde Houston, Texas. Viejo Luis Valera, saludos desde Isla Margarita, Venezuela.
Vive en Venezuela, increíble.
Blas Mulet, como siempre.
Es alguien.
Sí, claro, sí. Argelio Borrero, saludar, dice, desde Miami, Florida. Gabriel Ernesto Torres Velázquez, hola, dice. Bueno, hola, Gabriel también. Urbano Rodríguez, de Santa Clara, Cuba, pero vive en Hialeah. Un saludo para él. Muchas gracias por escribir. Y vamos a seguir adelante.
La ciudad que progresa.
Sí, sí.
Ahora viene la sección favorita de Kai Marien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, además de los dos resultados finales que ya tenemos en el béisbol de las grandes ligas, en este momento Filadelfia está blanqueando a los Orioles de Baltimore 4-0. Piratas, ese es en el quinto inning, a propósito, Filadelfia 4, Orioles 0 en el quinto. En el tercer inning, los Piratas 1, Cerveceros 0. Toronto 2, Boston 0 en el segundo. También en el segundo, Washington 2, Mets 1. Y en el tercero, Cleveland 2, Yankees 0, en una revancha de los playoffs del año pasado. Más tarde, Tampa Bay en Minnesota. Más tarde, Seattle en Anaheim. Y los Dodgers contra los Padres en San Diego a las 10 de la noche.
Lacayo, esta serie, antes del Juego de Estrella, es la final entre los Yankees y Cleveland. Y si ustedes no se están dando cuenta que podemos ver al final de temporada, que faltan 70 y pico de juegos, sí, estos dos equipos en el playoff. No hay duda de eso. Los Yankees y Cleveland empiezan. Ahí hay bateadores, picheos. Los dos equipos tienen de todo para repartir, sí, a los demás equipos. Así que vamos a ver quién tiene. El factor suerte influye mucho en el béisbol, igual que todas las cosas en la vida. Yo me voy con los Yankees.
Y hay dos cubanos en Cleveland y Aroldis Chapman, sí, el otro cubano de allá de Holguín.
Así que juegan Yankees hoy los tres juegos antes del Juego de Estrella. Y después del Juego de Estrella, nosotros, bueno, vamos a tener aquí al Juego de Estrella
el martes.
Lacayo hablando sus cositas loquitas que él habla y Edemio comentando cosas que es de Holguín. Dice él, sí, que es de Holguín. Así que...
Pero el domingo a las 4 de la tarde, porque mucha gente lo pidió así, a las 4 de la tarde, los angelinos de Anaheim contra los Dodgers de Los Ángeles, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, a las 4 p.m.
Otani contra Yasiel Puig, ¿verdad?
Y no así se es. Recuerde a los fanáticos que hay un programa especial los viernes aquí, entre Guajiro Peña
y Rafael Díaz.
Sí, Diálogo. Bueno, papito, cuando quieras, vamos para el cemento de los cubanos.
¿Estás ahí?
Otro día, ¿no?
Bueno, no, primero viene, aunque sea dos minuticos,
es verdad,
la sección olímpica de Rafael García Toledo.
país con 4 millones de habitantes. El ministro de Deportes de Egipto ha enfocado una meta tremendamente ambiciosa y se está preparando, o está preparando la nación para tratar de conseguir las sedes de los Juegos Olímpicos del año 2032 y la Copa FIFA de Fútbol del Mundial de 2030. Los Juegos Olímpicos nunca han sido, nunca se han sido organizados en África, pero el Comité Olímpico Internacional ha preparado para octubre elegir ya sea a Botswana, Nigeria o Senegal para ser la sede de los Juegos de 2022, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, que van a ser este año en Buenos Aires, declarando que no va a aceptar ningún otro otra licitación, otra oferta que no sea de países africanos. O sea que ya sabemos que nos pasa un fenómeno demasiado grande. En uno de esos tres países africanos va a estar los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2022, porque no hay otra opción. El Cairo hizo tratando de conseguir los Juegos Olímpicos del año 2008 sin ningún tipo de éxito, pidiendo los Juegos, ¿no?, en el Cairo. Y Alejandría, en Egipto, tampoco pudo conseguir los Juegos en el año 2016 cuando aspiró, cuando se fueron cancelados sus Juegos por la Primera Guerra Mundial. Y en el año 1936 también trató y se lo llevó Berlín, como todos conoceremos, los Juegos Nazis. Egipto en la FIFA, en la Copa Mundial de la FIFA, terminó un desastre cuando la campaña del año 2010 para conseguir el evento no pudo conseguir ni siquiera un voto de la FIFA para ir. O sea, simplemente los ignoraron como si no tuvieran puesto, ni siquiera lo mencionaron. Estaba en la lista de posibles sedes, pero no le hizo caso a nadie. Pero bueno, un país grande, ellos dicen que tienen la parte económica arreglada, no sé, será lo único que tiene, la única parte económica que tiene Egipto arreglado. Eso lo declaró Abdel Fattah el-Sisi, que es el presidente de Egipto. Usted sabe que ese hombre no pierde una elección, es un individuo exitoso. Okay, y él dijo que tiene la cosa para desarrollar los deportes en la juventud, pues va a conseguir los Juegos. Eso. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael. No, tenemos que seguir. No, un momentito. Viene tu sección. Es que viene tu sección favorita, Talking Baseball, okay. Hablando pelota. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Déjame decirle, Omar, que resucitó Omar. Y dile a todos queridos amigos canalejos aquí en West Palm Beach que lo queremos mucho, que no se olviden nosotros. Nosotros tenemos cerca de 1,000 personas en sí. Cuba que nos sí. están mandando muchas noticias. Y la tuya, no podemos olvidar. Omar, no importa que el Detroit esté en el último lugar, no importa. Claro. Ese buen equipo.
Y dice Rodolfo Pérez, ¿qué se dice de Robeysi Ramírez, el boxeador? Bueno, te puedo decir que dentro de 3 o 4 años va a estar multimillonario en los Estados Unidos.
Sí. Bueno, hasta el momento se conoce de que está en un centro de inmigración ya en la parte de Estados Unidos. Este gran boxeador cubano, bicampeón olímpico, ganó en Londres con solamente 19 años de edad. Fue campeón olímpico de la juventud.
No, campeón panamericano a los 18 y luego dos veces medallista de oro.
Y campeón olímpico le ganó a Stevenson. El año, bueno, en Río, en la final de Río, en 56 kilogramos. Por otra parte, quiero señalar de que en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, Dayan Biciedo, ha jugado ya 74 partidos con el equipo Dragones de Chunichi. Batea el muchacho de Villa Clara para un buen promedio ofensivo en Japón para 304. En 74 partidos tiene 86 hits, ha anotado 45 carreras, acumula 19 dobles, un triple y ha disparado 13 jonrones con 53 carreras impulsadas. Nick Martínez sigue en el equipo del Olímpico, el Nippon Ham Fighter. ¿Qué te parece? Este es el equipo preferido del Olímpico en Japón. También, bueno, en México su equipo preferido es los Diablos Rojos. Nick Martínez, el cubano-americano, jugó con Texas en Grandes Ligas. Tiene 7 victorias, 5 derrotas y 2.72 de efectividad. Alfredo Spain batea para 2.21 con 19 jonrones. Iván Molinero tiene 4-1 con 4.26. El tunero Alexander Guerrero aparentemente no está jugando, está lesionado. Ha jugado solamente 60 partidos. Batea para 224 con 10 jonrones y 36 impulsadas con equipos gigantes de
Yumi. ¿Y el tunero qué está haciendo?
Ya hablé de él. Alexander Guerrero batea 224 con 10 jonrones, pero hace como 2 semanas.
Nicanor Martínez, tremendo pitcher. ¿Tú sabes dónde estaba? Nació aquí mismo pegadito nosotros. Fue a Belén, sí, el colegio de aquí en Miami.
Nicanor tiene 7-5, ya hablé de él. En cuanto a Alexei Ramírez, está en el equipo de los Diablos Rojos en México en 62 partidos. Batea para 339. El pinareño tiene 4 jonrones. Ha impulsado 42 con 15 dobles y un triple. Otro cubano de ese equipo de los Diablos Rojos de México. El tunero de tu tierra, Guajiro Peña, Urrutia, Henry Urrutia.
La familia más grande de béisbol nació en Tura. A ver, sí, cómo dije, esto era un pelotero.
Y está Omani Urrutia, que le dicen el hombre de los 400. Fue champion bate en Cuba en 4 ocasiones con promedio defensivo superior a los 400. Henry Urrutia, quien jugó en Grandes Ligas para el equipo del Baltimore, ha jugado 52 partidos con el equipo de los Diablos Rojos en México. Ha conectado 71 hits, 14 dobles, tiene un triple, 10 jonrones, ha impulsado 45 y batea para un astronómico promedio de 359. Y por último me quería referir a un pelotero cubano que, bueno, no ha tenido la posibilidad de jugar en el béisbol profesional norteamericano, Yadier Drake. En el equipo Durango y también con la novena de Monterrey, ha realizado un total de 61 partidos, tiene 79 hits, 31 carreras ha anotado, 16 dobles, 2 triples, acumula 7 jonrones, ha impulsado 45 y batea para 342. El próximo lunes estaremos hablando de la labor de los cubanos en el Juego de las Estrellas del día anterior, o sea, este domingo, del equipo Resto del Mundo y el equipo de Estados Unidos en Liga Menor, este domingo en Washington.
Y no pierdan que el domingo los Dodgers contra el equipo Los Ángeles a las 4 de la tarde.
Sí.
Y si faltara poco, la calle narrando el Juego de Estrellas por primera vez. Eso es Liga, ¿sí?, Nacional y Liga Americana.
¿Y el año pasado dónde estuvo? Damas y caballeros, me han dicho que no hay tiempo para más, pero recuerden, la cita es aquí mañana a las 7 p.m. para un programa especial que el Guajiro Peña dice que va a hablar como una cotorra embarrada de perejil. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Recuerden, pelota el domingo,
candela,
mañana candela, al duro sin guantes. Bye, bye.
Candela.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.